Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 27 de noviembre. Una jornada que en cuanto al tiempo se presenta muy parecida a la de ayer. Llegaremos a los 12 grados en muchos puntos de la región. Eso sí, bajan las temperaturas mínimas. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra y 3 grados en Madrid capital y 4 en la zona sur. Comienza una jornada de este de martes, se va acabando la campaña electoral en Andalucía, que sin duda va a marcar el futuro político de nuestro país. Y la convocatoria de las próximas elecciones generales. Nos va dejando este día, en su comienzo, todavía alguna resaca, permítame la expresión, de lo ocurrido el fin de semana en el Consejo Europeo en Bruselas, porque el Partido Popular y Ciudadanos quieren más información del presidente del Gobierno para que explique el acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el caso de Gibraltar, un acuerdo que califican de bochornoso. La primera ministra británica May, en el Parlamento del Reino Unido, en Westminster, defendía su negociación, que ha llevado a cabo consciente de las críticas que ha generado dentro y fuera del Partido Conservador británico, y sobre todo asegura que España no ha conseguido nada de lo que quería en Gibraltar, es decir, que todo sigue exactamente igual y que, por lo tanto, la soberanía del Peñón se va a mantener en las mismas manos que desde el Tratado de Utrecht en 1713. El presidente del Gobierno se ha mostrado orgulloso de haber conseguido una declaración complementaria a lo que es el Brexit, una declaración política que el ministro de Exteriores remarcó ayer, llevándole la contraria a la ministra May y asegurando que se tiene a España en cuenta en el futuro de Gibraltar y que cuando ocurra cualquier negociación de la Unión Europea con Gibraltar se preguntará siempre a España cuál es la posición. Ha comenzado el juicio por la salida a bolsa de Bankia. 7 años después, la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado durante las cuestiones previas que estudia formular la acusación de falsedad contable, además de la de estafa en relación con las cuentas de 2011 formuladas en 2012, con lo cual los 30 directivos que están siendo juzgados desde ayer podrían ir más años a prisión. Ya veremos si la Fiscalía o no concluye en su petición final, que tiene que hacerlo también por un segundo delito. En la imagen que se está viendo en este juicio se mezclan políticos de distintas ideologías. De hecho, se veía ayer en la imagen al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, que está en prisión, con el exconsejero de Bankia, Moral Santín, que fue a propuesta de Izquierda Unida, que también está en prisión. Los dos por el uso de las tarjetas Black, que están siendo juzgados junto con otras 28 personas por la gestión de Bankia, que fue el epicentro, sin duda, después de la crisis financiera que tantos miles de millones ha costado al contribuyente, unos 100.000 millones, de los cuales apenas se va a recuperar el 10%, tal y como va constatando mes a mes el Banco de España. Así comienza esta jornada, en la que es noticia en Madrid, por cierto, las discrepancias internas en el Partido Socialista a propósito de la movilidad, especialmente en el Madrid Central y también en la Autovía 5, en los semáforos, porque el PSOE de la Comunidad de Madrid pide que el Ayuntamiento de Madrid no ponga en marcha ese proyecto de los semáforos. Al tráfico nos vamos ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, tranquilidad en toda la red viaria de la Comunidad de Madrid. Ni en las vías principales ni en la red secundaria encontramos dificultades. M40 y M50 despejadas, misma situación en los accesos.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Comenzamos este martes 27 de noviembre en Buenos Días Madrid. Más noticias con David Cerráez y Ángela Beato. El Palacio de la Zarzuela califica de protocolario el saludo entre el rey Juan Carlos y el heredero de Arabia Saudí.
La Casa del Rey ha aclarado que el encuentro que recoge la imagen fue estrictamente protocolario y sin trascendencia institucional. El ministro Borrell ha desvinculado al gobierno de la agenda del rey emérito y cree que fue un encuentro casual.
Pablo Iglesias comparecerá en el Senado.
La Comisión del Senado sobre financiación de los partidos ha fijado para el 13 de diciembre la comparecencia del líder de Podemos. Iglesias deberá explicar las cuentas de su formación y los supuestos vínculos acuerdos económicos con el gobierno de Venezuela.
Los pactos postelectorales marcan el segundo debate de la campaña en Andalucía.
Los representantes del Partido Popular y Ciudadanos no han aclarado si pactarían con Vox tras el 2 de diciembre. El cruce de acusaciones sobre corrupción ha centrado buena parte del segundo y último debate televisivo de los candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a la recusación del juez Marchena en el juicio del proceso independentista en Cataluña.
Considera que no hay delitos sólidos que proyecten ninguna sospecha sobre la independencia del magistrado. Rechaza, por tanto, apartarlo del caso como pidieron Oriol Junqueras y el resto de encausados tras difundirse los mensajes de WhatsApp de Ignacio Cosidó.
Jueces y fiscales advierten que volverán a movilizarse.
Si no reciben una respuesta de la ministra o Justicia no les hace una oferta sobre sus reivindicaciones, están dispuestos a repetir sus protestas. Exigen más independencia judicial, mayor autonomía fiscal y mejoras en sus condiciones profesionales.
El Ministerio del Interior acerca a 4 presos de la banda ETA y a 2 de los Grapo a cárceles próximas a sus domicilios.
Entre ellos se encuentra Fernando Silva Sande, autor confeso del secuestro de Publio Cordón. Todos los internos cumplen condena en diversos centros por delitos de terrorismo, aunque se han desvinculado ya de sus respectivas organizaciones.
Huelga sin precedentes de los médicos de atención primaria en Cataluña contra la precariedad y los recortes en la sanidad.
Según los convocantes, un 77% de los facultativos han secundado la primera de las 5 jornadas previstas. Reclaman atender a un máximo de 28 pacientes al día en vez de los 40 actuales y dedicar al menos 12 minutos a cada uno y no 6 como ahora.
El grupo industrial español Network Steel compra la planta de Vestas en León.
El nuevo inversor está especializado en productos metalizados. Espera que invierta entre 70 y 110 millones de euros y generará hasta 350 empleos. Se hará cargo de la fábrica el próximo 1 de enero y la contratación de trabajadores comenzará en marzo.
El humorista Dani Mateo se acoge a su derecho a no declarar.
Aunque ha preferido no responder a las preguntas del juez sobre su gesto de sonarse la nariz con una bandera de España, a la salida del juzgado se ha mostrado preocupado porque dice se esté llevando a un payaso ante la justicia por hacer su trabajo.
Controversia en el mundo científico por un experimento chino sobre bebés manipulados genéticamente.
A través de YouTube, el científico asegura haber modificado los genes de unas gemelas para que sean resistentes a ciertas enfermedades. Los expertos cuestionan la ética del trabajo y advierten de que no está publicado ni ha sido evaluado.
La sonda espacial InSight llega con éxito a Marte.
Se trata de la primera misión de la NASA que quiere estudiar el interior del planeta rojo durante 2 años. Culmina así un viaje de 485 millones de kilómetros que comenzó el pasado 5 de mayo cuando despegó de la base aérea Vandenberg en California.
En los deportes, fútbol, vuelve la Liga de Campeones.
El Real Madrid se mide esta noche a la Roma en el Estadio Olímpico de la capital italiana. Los de Solari necesitan ganar los 3 puntos para asegurarse su paso a la siguiente ronda y colocarse además como primeros de grupo. Podremos seguir el encuentro en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid, en este martes 27 de noviembre. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Habrá dinero para infraestructuras en Madrid, pero si se aprueban los presupuestos generales del Estado. Fomento planifica una inversión de 500 millones al año en el plan de cercanías madrileñas, pero lo condiciona a la aprobación de esos presupuestos. Reunión entre el Ministerio de Fomento y la consejera de Transportes, que han acordado, entre otras cosas, mejorar la A2, la A4 y la A6 y plantear el uso de radiales sin peaje en la variante de la A1. David Moreno.
6.000 millones de euros hasta 2025 en la red regional de cercanías. Fomento invertirá 500 millones cada año si hay presupuestos generales del Estado. Antes de fin de año se reunirá la comisión de seguimiento del plan de mejoras de cercanías y se detallarán las actuaciones a ejecutar. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, y José Luis Ábalos, ministro de Fomento.
Por fin hemos conseguido el presupuesto que ya habíamos iniciado con el gobierno anterior, pero el propio ministro se ha comprometido pues para poner luz a aquellas actuaciones que, como digo, son necesarias e imprescindibles en materia de cercanías.
Estoy satisfecho, creo que hemos iniciado una vía de trabajo conjunto. En la comisión de cercanías vamos a intentar que se reúna antes de que acabe el año. Nuestra intención es invertir 500 millones al año dentro del plan.
También se invertirán 66 millones de euros en la mejora del transporte público en las autovías A2, A4 y A6 y se plantea una propuesta para hacer más viable económicamente la variante de la A1 con el uso de las radiales sin peajes.
Hablamos también de otra carretera, la A5, aquí en Onda Madrid, de Madrid Directo, con Nieves Herrero, la portavoz del Ayuntamiento Rita Maestre, anuncia la construcción de un carril bus BAO en la carretera de Extremadura hasta Navalcarnero gracias a la inversión de las empresas de autobuses que cubren esa ruta. Al portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, no parece convencerle la idea.
Nos hemos reunido con las empresas de los autobuses interurbanos, que son una pieza fundamental de la movilidad en la entrada y en la salida de la ciudad, y hemos encontrado ahí posibles financiadores para llevar ese bus BAO más allá de los límites del municipio, como muestra, repito, de buena voluntad, y porque entendemos que lo que hace falta es coordinar las actuaciones más allá del municipio.
A mí sobre todo me parece asombroso. Oye,
acaba de decir la portavoz del ayuntamiento.
No digo que no, pero vamos, o sea, que el municipio de Madrid va a pagar hasta la M40, que es donde llega Madrid, y a partir de ahí va a pagar la financiación privada, hasta Navalcarnero.
¿Eso es lo que le vamos a proponer al consorcio?
¿Con un peaje en la sombra o cómo se va a financiar? Porque quiero decir, ¿lo van a poner de su bolsillo a pulmón?
A fondo perdido.
Esa
a fondo
es la
perdido
propuesta
las
que
empresas
vamos a llevar
privadas.
En realidad no es una financiación demasiado elevada.
La A5 y el proyecto del Ayuntamiento de Madrid, que incluye la instalación de semáforos y radares en su tramo de entrada a Madrid, sigue provocando desencuentros entre los socialistas. Pese al apoyo del Grupo Municipal a los planes de Ahora Madrid, la dirección regional del partido se desmarca. Después de reunirse con responsables municipales de las localidades afectadas, han registrado una propuesta para que el Ayuntamiento desista de su idea. José Frutos.
Los socialistas registran hoy en el ayuntamiento una propuesta que les separa de la política de movilidad de Carmena. Expresan su rotunda y contundente oposición a instalar semáforos en el tramo urbano de la A5. Reclaman un plan global. José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid.
No podemos consentir que por las prisas, que por intereses puramente electoralistas, se ponga en cuestión la movilidad de una zona que afecta a más de 1 millón de vecinos y vecinas.
Pero no se quedan ahí las líneas de separación con Carmena. También se han declarado partidarios de retrasar la aplicación de Madrid Central.
No se puede. Por un interés, no sé si electoralista o no, pero por un interés concreto, vulnerar derechos de partes afectadas.
Giro sobre lo sostenido hasta ahora por el Grupo Municipal del PSOE.
A falta de 3 días para su puesta en marcha, la alcaldesa Manuela Carmena vuelve a defender el proyecto de Madrid Central. Dice que el objetivo es recuperar la ciudad para los peatones frente al protagonismo excesivo que a su juicio habían cobrado los vehículos. Mar García.
En la cuenta atrás para Madrid Central, el nuevo desencuentro, la calidad del aire, afirmación de Carlos Izquierdo, consejero de Medio Ambiente, respuesta de la alcaldesa Manuela Carmena.
Tengamos la mejor calidad del aire en la Comunidad de Madrid de la última década. Hay que todavía trabajar porque tenemos municipios como la Ciudad de Madrid, donde en los últimos años la calidad del aire ha empeorado.
Que Madrid no ha empeorado su aire, claro que no. Madrid está mejorando día a día su aire.
Carmena, que defiende Madrid Central ante el rechazo del Partido Popular y de su portavoz José Luis Martínez Almeida.
Medidas, además, que sabemos que tienen un gran respaldo y que además asumimos que son necesarias tomarlas.
Nosotros hemos acudido a los tribunales porque, aunque a muchos les sorprenda, del equipo de gobierno vivimos en un Estado de Derecho y se critica que viviendo en un Estado de Derecho se acuda a los tribunales de justicia, porque entendemos que nos asiste la razón.
Esto a la espera de la respuesta judicial a los 3 recursos presentados por el Partido Popular.
Pero las críticas continúan. La Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía dice que la entrada en vigor de Madrid Central puede suponer un riesgo para la seguridad en la atención inmediata de urgencias en viviendas y comunidades de propietarios. Isidoro Méndez.
Señalan que sería imposible atender a los residentes de la zona en caso de emergencia. Miguel Ángel Sagredo, responsable jurídico de Agremia.
El problema que establece Madrid Central es que se establecen unos criterios de entrada para los vehículos profesionales que vienen determinados en función de la tecnología del vehículo y de los horarios.
Opinan además que la apertura de Madrid Central está siendo precipitada.
Entendemos que la entrada en vigor de Madrid Central el próximo viernes es acelerada, es anticipada. No existe una justificación razonable o razonada para ello, que se debe posponer como mínimo hasta que esté plenamente operativa la infraestructura de control que el ayuntamiento tiene prevista y que, como decimos, como mínimo hasta mediados de enero o principios de febrero no va a estar.
Desde la asociación esperan que se establezca un periodo transitorio más largo y que las autorizaciones de los vecinos empadronados puedan ser gestionadas por los administradores de fincas.
Precisamente las protestas por la puesta en marcha de Madrid Central provocaron ayer el caos en la ciudad. Unos 90 autobuses se concentraron frente a la sede del ayuntamiento para protestar contra el proyecto, a pesar de no tener autorización de la delegación de gobierno. Comenzaron en Cibeles, pasadas las 11, y fueron finalmente desviados por la Policía Municipal en dirección a la Plaza de Colón, por los paseos de Recoletos y de la Castellana. Los conductores han explicado que el objetivo de la protesta era exigir al Ayuntamiento de Madrid que facilite a los autobuses la carga y descarga de pasajeros en la Gran Vía, donde hay un gran número de hoteles. Crónica de sucesos, accidente mortal en las carreteras madrileñas. Un hombre de 30 años ha fallecido esta noche al salir despedido de su vehículo tras sufrir un accidente a la altura del kilómetro 12 de la carretera M618, en el término municipal de Hoyo de Manzanares. En el vehículo viajaban otras tres personas que han resultado ilesas. Javier Ayuso es el portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
El coche sufre una salida de la vía, en él viajan cuatro personas, tres de ellas salen por su propio pie con lesiones que no revisten excesiva gravedad, suma y les atiende y les traslada a distintos hospitales, y el conductor sale despedido. En un principio cuesta encontrarle, ya que se encontraba en un lugar de difícil acceso entre zarzales. Los bomberos de la Comunidad de Madrid incluso tienen que utilizar motosierras para llegar hasta él, y finalmente suma, confirma el fallecimiento de esta persona.
La Guardia Civil ha abierto una investigación al respecto. Y hablamos también de Chamberí. Una mujer de 65 años fallecía a primera hora de la tarde de ayer tras tirarse de un quinto piso en la calle Ramiro II cuando iba a ser desahuciada. La mujer llevaba 4 años viviendo en esa casa, que tenía rentada a una empresa de alquiler. Ahora se investiga si acudió a los servicios sociales para pedir ayuda y, en ese caso, si hubo o no respuesta. Ángel García.
Se llamaba Alicia, tenía 65 años y cuando la comisión judicial llamó a su puerta para proceder al desahucio, decidió quitarse la vida arrojándose por la ventana. En el programa de esta emisora Madrid Directo de Nieves Herrero, el delegado de seguridad del ayuntamiento, Javier Barbero, mostraba su consternación por el suceso.
Probablemente toda la crisis que ha habido social, económica como tal, al final van agotando a las personas recursos personales, familiares, sociales, comunitarios, y al final, bueno, pues se dan estas situaciones de desesperación, ¿no? Que el día que va el juez, pues ese mismo día al final decides que ya no puedes más, ¿no?
Los facultativos del SAMUR, que se desplazaron al lugar de los hechos, trataron sin éxito de reanimar a la mujer, como explicaba una vecina de la fallecida.
Inmediatamente vino SAMUR, policía, acordonaron todo esto y montaron un, pues como una tienda de campaña. Empezaron a sacar aparatos, cosas, pues de que yo creo que sí la estaban intentando. Y de hecho, porque cuando eso se movía, o sea, que cuando ha caído estaba viva.
Desde la plataforma de afectados por la hipoteca recuerdan que el 80% de los desahucios que se ejecutan ahora mismo son referidos a impagos del alquiler.
Y la policía sigue investigando la muerte violenta de una menor en Alcorcón. Los celos podrían ser la causa de este crimen, al menos así lo apunta Dragan, el padre de la chica fallecida, Denisa, de tan solo 17 años y origen rumano, en declaraciones a nuestros compañeros de Telemadrid.
Sí, me lo ha dicho varias veces, que se siente amenazada de una chica, que es la exnovia, la novia de exnovio de ella. Digo, si quieres hablo yo con ella o con el padre de ella, si te sigue amenazando. Dice, déjalo, que está zumbada la nana, que está loca. Cuando se pone con las drogas o se toma alcohol, se pone, me llaman, me manda mensaje. Creo que está zumbada, déjalo, papi, no te metes con ella.
Según el padre de Denisa, una amiga de su hija que estaba hablando por teléfono con ella en ese momento, pudo escuchar cómo se produjo el apuñalamiento.
Mi niña estaba hablando con una amiga suya por el teléfono cuando alguien ha llamado en la puerta. Y mi niña abriendo la puerta y la otra escuchaba cómo lo ha cuchillado.
Una agresión precedida por una fuerte discusión, según los vecinos.
Yo oigo insultos, insultos de entre chicas, pelea entre chicas, insultarse. Y luego veo, yo no veo que le agredan ni nada, lo único que veo es que corren para allá unas cuantas y otras se quedan ahí.
La policía continúa con la toma de declaraciones, el análisis de las cámaras y del móvil de la fallecida. De momento no hay detenidos. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Madrid ha suscrito con Comisiones Obreras, UGT y CESIF el nuevo convenio laboral pendiente de renovación desde 2015... que permite flexibilizar las jornadas para favorecer la conciliación familiar e incluye una ayuda a la natalidad de 600 euros a partir de 2020 para todos los empleados municipales.
Una firma que reconoce derechos, Manuela Carmen, alcaldesa.
Estamos ahora mismo de verdadera celebración, porque es muy importante que las instituciones consigan que sus plantillas estén satisfechas, que la política laboral que se haga en una institución tenga el respaldo de todos los trabajadores.
Por eso, ayudas a la natalidad, 600 euros a partir de 2020. Las de formación a hijos se amplían hasta los 28 años. Adapta la jornada para la incorporación tras una enfermedad grave y se eleva a 13 la edad de los menores para horario flexible. Derechos perdidos que vuelven, aseguran los sindicatos. Víctor Martínez, CESIP, Ignacio Herrero, UGT, Juan Carlos Nicolás García, Comisiones Obreras.
Estamos contentos con la firma del convenio. Llevamos más de 2 años y medio de negociación y es cierto que se han producido avances en derechos sociales, acción social.
Nos lleva a recoger todo aquello que habíamos perdido. Es un convenio en el cual, por primera vez desde hace mucho tiempo, dejamos de perder derechos, recuperamos los que teníamos.
Nosotros concluimos que con esta firma lo que hacemos es pasar página de estos años, insisto, de retroceso de las políticas de la derecha.
Nuevo convenio después de 4 años.
El convenio laboral es precisamente la causa de la huelga que ha comenzado esta pasada medianoche en el sector de la limpieza de edificios y locales. Cerca de 80.000 trabajadores están llamados a secundar este paro indefinido tras el estancamiento de la negociación colectiva con las patronales del sector. El paro afectará a la totalidad de edificios y locales públicos y privados de la región, aunque los elevados servicios mínimos decretados por la Administración blindarán los centros sanitarios y educativos. En el aeropuerto de Barajas, los servicios mínimos serán del 50% en aseos de las terminales y del 25% en el resto de zonas aeroportuarias, mientras que las estaciones de metro, los mínimos también ascenderán al 50%. Los trabajadores del sector, que ya se concentraron en la capital, han convocado otra gran concentración a partir de las 9 de esta mañana frente al Ministerio de Trabajo. Y otro conflicto laboral es el que mantiene en pie de guerra a los remeros de Madrid. Han pedido ayuda al Consejo Superior de Deportes para seguir en el Manzanares, continuar con su escuela, y denuncian lo que consideran acoso y persecución por parte del Gobierno de Ahora Madrid. Argumentos que cuentan con el apoyo del Grupo Municipal Popular y de su portavoz, José Luis Martínez Almeida.
Está desahuciando a una escuela que es de su propia titularidad, de titularidad municipal. Y aquí estamos hablando de muchos chavales, de unas 50 personas. No estaría mal que en algún tiempo libre que tenga entre viaje y viaje por el extranjero, que venga, cuide a estos chavales de la escuela municipal de remo. Les mintió Inés Sabanés en aquel momento, les sigue mintiendo en estos momentos. Que Manuela Carmena de verdad les reciba, si solo les pedimos que les reciba.
Y otra protesta más, esta vez en el sector del taxi. Las asociaciones Plataforma Caracol y Élite se concentraban primero en la Puerta del Sol y luego frente al Ayuntamiento en Cibeles para protestar por la falta de regulación de las VTCs. Creen que hay falta de voluntad política para solucionar el conflicto.
Pasan los días y los VTC siguen sin regulación, una pasividad de comunidad y ayuntamiento, dicen los taxistas, que debería terminar antes de que acabe la legislatura. Guillermo Marquina, portavoz de Élite Taxi.
No sé si es porque el año que viene hay comicios, pero nosotros lo que queremos es un real decreto ya, una regulación, pues porque la coexistencia es muy, muy complicada.
Desde la plataforma Caracol, Ignacio Castillo asegura que la proporción taxis VTCs sigue estando descontrolada.
Somos casi 15.700, una cosa así, y ellos ahora mismo son 6.000 y pico, que son de la Comunidad de Madrid, pero luego además tenemos que se nos cuelan de todas las comunidades. Tenemos aquí un montón de VTCs de Cantabria y de todos los lados de España que están aquí trabajando de manera perenne.
De esta protesta se han desmarcado las asociaciones mayoritarias del taxi por entender que ya hay un compromiso de las administraciones para resolver el conflicto.
6 y 23, nos vamos al kiosco. Y resumimos a esta hora las portadas de los principales diarios. Fátima Sotorrío.
ABC, Casado quiere más poder para el Estado. El presidente del PP aspira a fortalecer España recuperando competencias en educación, justicia, sanidad y prisiones. El Mundo, Casado decide ir al choque con Vox en busca del voto útil. Habla de las elecciones en Andalucía. El PP tacha el partido de Abascal de populista y en la recta final de la campaña endurecerá su discurso sobre Gibraltar, inmigración y seguridad. Siguiendo este hilo sobre el Brexit, May se acta en Westminster de su victoria ante Sánchez por Gibraltar. Afirma orgullosa que el gobierno español no logró modificar el acuerdo y que la soberanía del Peñón no ha cambiado ni cambiará. El País, 3 noticias de ámbito internacional. La primera, la fiscal general ordenará limitar las acusaciones de delitos de odio. Segarra ultima una circular para garantizar que se respeten los criterios del Tribunal de Estrasburgo. Ucrania y Rusia se enfrentan en una nueva escalada bélica. El Parlamento de Kiev aprueba la ley marcial durante 30 días. Texas. Y en China, un médico dice haber creado a dos bebés con genes modificados. La comunidad científica investiga un experimento unánimemente rechazado. La Razón habla de un supermarzo, doble vuelta a Andalucía y generales. El 27 de diciembre empezaría la cuenta atrás para formar gobierno. Sánchez y Díaz resucitan la opción de unir sus citas electorales. Si la presidenta no logra gobernar tras el 2 de diciembre, descarta un paso a un lado, como exige Podemos para pactar. Y un minuto también para la música, que hoy dedicamos a la película Flashdance.
Presentación hoy de la compañía Flashdance, el musical, un espectáculo que llega a España, lo hace por primera vez y que está basado en esa película del mismo nombre de los años 80.
Silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone. Well, I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around.
Musical Flash Dance se presenta hoy en Madrid, un espectáculo que llega a España por primera vez y llegará a los teatros de Madrid y también de Barcelona, un espectáculo basado en la película del mismo nombre de los años 80.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos Días Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada y incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la habitual información del tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Van despertando poco a poco los accesos, especialmente a la capital madrileña, A2 Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, 42 Parla. Y en la M40 también las primeras retenciones, Vallecas, Vicálvaro y Villaverde en sentido 2.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Es el comienzo de este martes 27 de noviembre. Nos dicen los del tiempo que hoy llegaremos a los 12 grados en muchos puntos de la región. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 5 grados en Madrid capital y 4 en la zona sur. Estamos comenzando este martes 27 de noviembre. Buenos días, Madrid. Por cierto, que dentro de 3 días entra en vigor el Madrid Central, el viernes, salvo que su señoría lo detenga por los recursos que ha presentado la Comunidad de Madrid contra el proyecto del Ayuntamiento. Ya veremos si hay una paralización o no de Madrid Central. El Ayuntamiento creen que no va a ocurrir y que el viernes entrará en vigor este sistema en todo el centro de la ciudad de restricción de vehículos. A partir de ahí se está abriendo una grieta en el Partido Socialista, en el Grupo Municipal Socialista, es noticia en este día. Enseguida ampliamos esa información, porque el Grupo Municipal Socialista tiene una visión de lo que es la movilidad en Madrid diferente al Partido Socialista en la región, que de hecho pide más diálogo en el caso del Madrid Central y que se paralice hasta que haya un consenso de todos los afectados, o que no entre en vigor los semáforos de la entrada de la A5, de la autovía 5, los municipios gobernados por el Partido Socialista en esa zona de Madrid, en el sur de Madrid, comparten el criterio de los del Partido Popular y piden que se paralice la puesta en marcha de esos semáforos, que es otro proyecto del Ayuntamiento de Madrid que apoya al Grupo Municipal Socialista. Y además de todo esto, que enseguida ampliamos en la Crónica de Madrid porque es noticia en este día, es noticia también que la primera ministra británica, Theresa May, se jacta de lo conseguido en la cumbre de Bruselas, que es que no cambie la situación de Gibraltar y que la soberanía del Peñón de la colonia siga siendo británica. España, en cambio, lo insiste el ministro de Exteriores, José Borrell, dice que el resultado de ese Consejo Europeo es que, a partir de ahora, cualquier negociación de la Unión Europea con el Reino Unido, ya fuera del conjunto de los socios europeos, pase por España y que la palabra de España sea la primera y la última. Y además ha comenzado el juicio de Bankia, hoy se reanuda a las 10 de la mañana. La estrategia de la defensa pretendía alegar la doctrina Botín, que ha quedado desbaratada después de que la Fiscalía Anticorrupción haya anunciado que estudia formular una acusación por falsedad contable en relación con las cuentas de 2011 formuladas en 2012. Hasta el momento la Fiscalía solamente había pedido, acusaba por estafa contra 4 exdirectivos de Bankia, entre ellos Rodrigo Rato, dando la posibilidad a los otros procesados hasta 30 de acogerse a la doctrina Botín, ya que solamente acusaban las acusaciones populares y particulares. Pero al sumarse la Fiscalía, se desbarata la posición que habían planteado las defensas para sus defendidos, en este caso, en el caso de Bankia. Así está comenzando esta jornada, recta final de la campaña electoral en Andalucía, con las encuestas ya publicadas. Ya no se pueden publicar hasta el domingo, si se pueden realizar, y los partidos políticos van a tener encuestas diarias. Hasta 5 partidos entran en el reparto de escaños, irrumpe Vox, lo que está variando las estrategias fundamentalmente del Partido Popular, también de Ciudadanos, que analizaremos a lo largo de la mañana en este Buenos Días Madrid de Onda Madrid, en el que además contamos otras noticias con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato. El Palacio de la Zarzuela califica de protocolario el saludo entre el rey Juan Carlos y el heredero de Arabia Saudí.
La Casa del Rey ha aclarado que el encuentro que recoge la imagen fue estrictamente protocolario y sin trascendencia institucional. El ministro Borrell ha desvinculado al gobierno de la agenda del rey emérito y cree que fue un encuentro casual.
Pablo Iglesias comparecerá en el Senado.
La Comisión del Senado sobre Financiación de los Partidos ha fijado para el 13 de diciembre la comparecencia del líder de Podemos. Iglesias deberá explicar las cuentas de su formación y los supuestos vínculos económicos con el gobierno de Venezuela.
Los pactos postelectorales marcan el segundo debate de la campaña en Andalucía.
Los representantes de Partido Popular y Ciudadanos no han aclarado si pactarían con Vox tras el 2 de diciembre. El cruce de acusaciones sobre corrupción ha centrado buena parte del segundo y último debate televisivo de los candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a la recusación del juez Marchena en el juicio del proceso independentista en Cataluña.
Considera que no hay datos sólidos que proyecten ninguna sospecha sobre la independencia del magistrado. Rechaza, por tanto, apartarlo del caso, como pidieron Oriol Junqueras y el resto de encausados tras difundirse los mensajes de WhatsApp de Ignacio Cosidó.
Jueces y fiscales advierten que volverán a la huelga.
Si no reciben una respuesta de la ministra o Justicia no les hace una oferta sobre sus reivindicaciones, están dispuestos a repetir sus protestas. Exigen más independencia judicial, mayor autonomía fiscal y mejoras en sus condiciones profesionales.
El Ministerio del Interior acerca a 4 presos de la banda ETA y a 2 de los Grapo a las cárceles próximas a sus domicilios.
Entre ellos se encuentra Fernando Silva Sande, autor confeso del secuestro de Publio Cordón. Todos los internos cumplen condena en diversos centros por delitos de terrorismo, aunque se han desvinculado ya de sus respectivas organizaciones.
Huelga sin precedentes de los médicos de atención primaria en Cataluña contra la precariedad y los recortes en sanidad.
Según los convocantes, un 77% de los facultativos han secundado la primera de las 5 jornadas previstas. Reclaman atender a un máximo de 28 pacientes al día en vez de los actuales 40 y dedicar al menos 12 minutos a cada uno y no 6 como ahora.
El grupo industrial español Network Steel compra la planta de Vestas en León.
El nuevo inversor está especializado en productos metalizados. Se espera que invierta entre 70 y 110 millones de euros y generará hasta 350 empleos. Se hará cargo de la fábrica el próximo 1 de enero y la contratación de trabajadores comenzará en marzo.
El humorista Dani Mateo se acoge a su derecho constitucional a no declarar.
Aunque ha preferido no responder a las preguntas del juez sobre su gesto de sonarse la nariz con una bandera de España, la salida del juzgado se ha mostrado preocupado porque dice se esté llevando a un payaso ante la justicia por hacer su trabajo.
Controversia en el mundo científico por un experimento chino entre bebés manipulados genéticamente.
A través de YouTube, el científico asegura haber modificado los genes de unas gemelas para que sean resistentes a ciertas enfermedades. Los expertos cuestionan la ética del trabajo y advierten de que no está publicado ni ha sido evaluado.
La sonda espacial InSight llega con éxito a Marte.
Se trata de la primera misión de la NASA que quiere estudiar el interior del planeta rojo durante 2 años. Culmina así un viaje de 485 millones de kilómetros que comenzó el pasado 5 de mayo cuando despegó de la base aérea Vandenberg en California.
Deportes Fútbol regresa a la Champions.
El Real Madrid se mide esta noche a la Roma en el Estadio Olímpico de la capital italiana. Los de Solari necesitan ganar los 3 puntos para asegurarse su paso a la siguiente ronda y colocarse además como primeros de grupo. Podremos seguir el encuentro en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y el enfoque, el primero de la mañana con Félix Madero.
Gibraltar es un argumento que nos lleva al diagnóstico de Cataluña. Son 2 problemas que hay que aprender a conllevar ante la evidencia de que no tienen solución. Podemos hacernos todas las trampas que queramos, pero nos moriremos sin ver una bandera de España en lo alto de la roca. Seamos realistas, pues. Gibraltar es un lugar estratégico para muchas cosas, la mayor parte de ellas inconfesables, pero es algo que la opinión pública española tiene como asunto amortizado. Probablemente, en la memoria de los mayores, el agravio siga ahí, pero es lo cierto que en los votantes de izquierdas no prestan atención a la asunto y los de derechas han aprendido a vivir en esta situación que dura más de 300 años. May dice a los suyos lo que quieren escuchar. Pedro Sánchez hace lo propio, pero más mirando a las elecciones andaluzas del próximo domingo que pensando en el resto de España. Quizá lo más razonable sea escuchar al ministro Borrell cuando asegura que siendo la realidad la que es, España nunca será un invitado de piedra cada vez que en la roca se dirima algo sustancial. Y así, señoras y señores, seguirán pasando los años.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues hoy, como cada martes, se reúne el Consejo de Gobierno y, entre otros asuntos, el Ejecutivo que preside Ángel Garrido va a aprobar la Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos. Begoña Alarcón.
La comunidad lleva 3 años trabajando en la elaboración de esta estrategia que define la política regional en materia de residuos y que establece las medidas necesarias para cumplir con las normativas estatal y europea. Y todo ello con un ambicioso objetivo, llegar al vertido cero, dice el consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo.
Que apuesta por la economía circular, que apuesta por reducir los residuos que se generan, por transformar esos residuos en recursos y sobre todo por el objetivo de llegar al vertido cero.
El compromiso con el medio ambiente es inexcusable, ha resaltado el consejero. El gobierno regional está muy implicado en seguir los criterios de la Agenda 2030, por eso cuenta con una estrategia de calidad del aire y cambio climático, cuya revisión se está ultimando. También impulsa una movilidad baja en emisiones y ayudas para que los madrileños puedan acceder a las últimas tecnologías.
Es día de pleno en el Ayuntamiento de Madrid.
El proyecto de Madrid Central será el gran protagonista. El Gobierno Municipal dará cuenta de cómo se gestionará y funcionará esta zona de bajas emisiones del centro de la capital. El pleno del consistorio madrileño también debate una proposición del Partido Popular en la que se insta al Ejecutivo de Manuela Carmena a la paralización inmediata de las actuaciones que se están llevando a cabo en la A5.
Y a las 12 de esta noche ha arrancado una huelga indefinida en la limpieza de edificios y locales.
Cerca de 80.000 trabajadores del sector están llamados a secundar una huelga indefinida convocada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT por un convenio colectivo digno tras el estancamiento de la negociación colectiva con las patronales del sector. El paro afectará a la totalidad de edificios y locales públicos y privados de la región, aunque los elevados servicios mínimos decretados por la Administración blindarán los centros sanitarios y educativos con un 100% de mínimos garantizado en quirófanos y 75% en zonas comunes de los hospitales y un 100% en aseos y zonas de alto riesgo de centros educativos no universitarios.
Buscamos también previsiones del día en el resto de la región y comenzamos en la Sierra, Pilar Rivera.
Esta mañana Moral Zarzal presenta la campaña para medir el gas radón en las viviendas de la localidad, y es que la Sierra Madrileña se asienta sobre una zona granítica, lo que hace que el suelo libere gas radón que puede concentrarse en los edificios y que aumenta el riesgo de contraer cáncer de pulmón. Por su parte, el consistorio de Collado Villalba presenta la flota de vehículos de emisiones cero del Servicio Municipal de Mantenimiento de Parques y Jardines. Y hoy concluimos en Galapagar, cuyo consistorio va a invertir 13.000 euros para instalar cámaras de seguridad en 5 urbanizaciones de la localidad.
Previsiones del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
En la unidad militar de emergencias con sede en la base aérea de Torrejón de Ardoz, los ministros de Defensa y de Trabajo van a firmar un convenio de formación para el empleo. Allí estaremos. Y además, en Coslada, donde presentarán la iniciativa gastronómica de la ruta de la tapa en Navidad. Por último, en Rivas, el músico Francisco Recuero deleitará en el Centro Social Armando Rodríguez con un concierto de órgano a todos los asistentes.
Agenda de este martes en el suroeste, María Martínez de Mora.
Agustín de Larrán es el nuevo jefe del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Hoy tomará posesión de su cargo en Las Rozas a partir de la 1. Al acto asistirá el vicepresidente regional Pedro Royán. Y en Boadilla del Monte arranca la Semana del Empleo. 3 días intensivos en los que se abordarán temas como, por ejemplo, las redes sociales, cómo redactar un currículum de manera atractiva o cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo. Para asistir a los talleres o a las conferencias hay que apuntarse de forma previa. Toda la información está publicada ya en la web municipal.
Seguimos buscando noticias, esta vez en el norte. Patricia Cristóbal.
En San Sebastián de los Reyes arrancan los actos por la 8ª Semana del Emprendedor, el Empleo y las Pequeñas Empresas Minoristas. Se trata de un encuentro en el que se orientará a los empresarios de Madrid para que mejoren sus resultados y optimicen sus estrategias de negocio. Por su parte, en Alcobendas se pone en marcha una campaña de información sobre accesibilidad dirigida a los comercios y locales con el fin de ayudarles a ajustarse a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Para ello, los empresarios recibirán las visitas del personal municipal, que les informarán sobre las ayudas para acometer las obras de adecuación y conseguir un municipio lo más accesible posible. Y en esa misma localidad se va a celebrar el pleno de mes de noviembre, en el que, entre otras cuestiones, los grupos de Si Se Puede y UPyD propondrán una moción dirigida a promover la alimentación equilibrada entre los vecinos. En concreto, las dos formaciones instarán a que el consistorio se comprometa, entre otras medidas, a incluir opciones saludables en las máquinas expendedoras situadas en los centros y edificios públicos de Alcobendas.
Y del norte al sur de la región, Cristina Espina.
La Mesa por la Convivencia de Fuenlabrada ha llevado a cabo su segunda gala enmarcada en la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconocen la labor de personas que residen o que trabajan en esta localidad y que destacan por la defensa de los valores recogidos en este documento. En esta ocasión, los galardones han recaído en Ángel Mitsu, presidente de la Asociación San Ricardo Pampuri, una organización no lucrativa dedicada a la asistencia social con sede en este municipio, y también en Pilar Núñez, enfermera del Hospital de Fuenlabrada y cooperante voluntaria. Y ya en Parla continúan desarrollando el programa de teatro socioeducativo para prevenir la violencia de género y el machismo desde la adolescencia. El objetivo es que, guiados por un terapeuta, consigan ponerse en el lugar de los compañeros que puedan haber sufrido este tipo de situaciones. En el proyecto, que acabará la próxima semana, habrán participado unos 820 chicos de cuarto de la ESO de 7 centros de secundaria.
Por cierto, que en el sur, colectivos vecinales y ecologistas han puesto en marcha una plataforma para paralizar la ampliación del aeródromo de Casarrubios del Monte El Álamo, un proyecto promovido por un grupo de empresarios que, bajo el nombre de Air City Madrid Sur, pretenden crear el segundo aeropuerto comercial de la región.
Creen que este proyecto tendrá graves repercusiones en la salud y la calidad de los vecinos de esta localidad madrileña debido al ruido continuo, la acumulación de residuos, la alta contaminación y el daño medioambiental que traerá consigo. Portavoz de Ecologistas en Acción, Soledad García.
Lo que queremos evitar es un aeropuerto como el de Castellón o en Ciudad Real o estos macro proyectos que no están pensados para el bien común, que al final están pues para una empresa privada y lamentablemente lo pagamos el resto de las personas.
Asimismo, piden más concreción al Ministerio sobre si apoyará o no este proyecto. Mandarán para ello un escrito donde dejarán ver su inquietud ante las posibles consecuencias y exigirán que se les informe más detalladamente del proyecto.
Volvemos al kiosco. Esta vez para conocer qué otros asuntos de Madrid destacan los principales diarios.
Con el Expansión, que da una noticia muy interesante para los bolsillos, ese nuevo recorte fiscal de Madrid a herencias entre hermanos. La comunidad se convierte en pionera en política de rebajas fiscales. La semana que viene aprobarán el impuesto de sucesiones y donaciones, una bonificación del 15% para las transmisiones entre hermanos y del 10% cuando sean entre tíos y sobrinos. Además, creará un mínimo exento de 250.000 euros para donar donaciones y herencias entre padres e hijos, cónyuges y hermanos, cuando se destinen a vivienda habitual o a una actividad empresarial. ABC Madrid, Carmena impone restricciones al tráfico y olvida que el 80% de su flota es contaminante. El ayuntamiento fija en su plan A de calidad del aire un parque limpio para 2020, pero gasta 1,5 millones de euros en diésel y gasolina en los últimos 2 años. Mundo Madrid, a cuenta de esa cuenta atrás para cerrar el centro de la ciudad al coche privado, el PSOE rectifica y deja sola a Carmena. El líder de los socialistas madrileños corrige a su grupo municipal y pide ahora paralizar Madrid Central y la instalación de semáforos en la A5. Las cosas hay que hacerlas bien y buscar el mayor consenso posible, es lo que asegura Franco. En La Razón, Madrid. Con ese caso, ese apuñalamiento en Alcorcón, amenazaron a mi hija con matarla cuando estuviera sola. La policía descarta violencia de género en el caso de la joven de 17 años fallecida en esta localidad, en Alcorcón, tras ser apuñalada. Tampoco había denuncias previas. Y acabamos con El País Madrid. Los bomberos carecen de botiquín para emergencias. El cuerpo reivindica desde hace años formación y material para atender a las víctimas. Comisiones Obreras recalca que hasta los socorristas de piscina disponen de los equipos. Y el ayuntamiento defiende que ya tienen en trámite una cuestión que es compleja.
Seis y 48, nos vamos al deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y hoy protagonista la Champions, el Real Madrid. Se enfrenta esta noche a la Roma. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid acude a Roma para disputar su quinto partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los blancos llegan al terreno del rival con el que se van a jugar la primera plaza del Grupo G, todavía sin la clasificación matemática en su poder y en un nuevo episodio de su crisis tras caer 3-0 en Eibar en el partido de Liga. Esto decía Santiago Hernán Solari.
Esas cosas, yo siento que hay preguntas de ustedes que a veces no... no las respondo, ¿no? Hay cosas que creo sinceramente que pertenecen a nuestra intimidad y a conversaciones que podemos tener, pero podemos tener dentro del seno del grupo. Y me parece que así es saludable. Entiendo vuestro interés, pero comprendo que es mi responsabilidad actuar de esa manera. Fue un palo duro, evidentemente, pero ya pasó el partido de Eibar. Nosotros lo hemos analizado, lo hemos charlado, evidentemente. Trataremos de mejorar lo que debemos mejorar. Pero de la misma forma que los partidos previos, los cuatro partidos previos que habíamos ganado ya pasaron y uno enfoca al siguiente, con este tenemos que hacer lo mismo. Esto va muy rápido, mañana nosotros tenemos otro partido y nuestro foco tiene que estar puesto ahí y nuestra fuerza también tiene que estar puesta ahí.
La principal ausencia entre los convocados por Solari es el portero Keylor Navas, que es sustituido por Lucas Zidane. Además, entra Mariano en sustitución de Odriozola. Carvajal ha tirado de tópicos para salir de la situación que está atravesando el Real Madrid.
Está claro, ¿no?, que hay que echarle, como dice el míster, cojones, pero también hay que tener la cabeza fría, saber manejar los partidos. Creo que la combinación de todo es lo que te lleva al éxito. Creo que es momento, todos sabemos que no estamos obteniendo los resultados idóneos, pero es momento de decir poco y hacer mucho. Lo que hay que hacer es demostrar en el terreno de juego qué queremos hacer este año, qué queremos ganar y que no se quede solo en palabras, ¿no? Creo que es hora de saltar a la acción, que estamos en el momento idóneo para reaccionar, para luchar por todo y toca por empezar mañana ante un gran rival, un partido de bastante exigencia y ganar aquí y empezar a obtener resultados buenos.
El técnico del Roma reconoce el mal momento que está atravesando su equipo, aunque sabe que el Real Madrid no está mucho mejor después de su traspiés en Eibar. Aún así, Di Francesco avisa.
Bueno, también nosotros venimos de una derrota. Mañana, lógicamente, será un partido distinto al de la ida. Pero vuelvo a recordar que jugamos contra el campeón de Europa y no contra un equipito. Y si queremos ganar los tres puntos, tendremos que jugar un gran partido. Y no, la verdad es que no tengo ninguna explicación para el desplome del Real Madrid, pero bastante tengo yo con lo mío para pensar en el desplome del Real Madrid.
El miércoles es el turno del Atlético de Madrid, que recibe al Mónaco, y el Valencia, que tras levantar el vuelo en la Liga gracias a dos victorias consecutivas, quiere extrapolar hoy esa buena racha a la máxima competición continental. Los de Marcelino visitan a la Juventus. En la Champions atraviesan una situación parecida, pues ganó en su último partido al Young Boys en Mestalla, y este martes debe hacer lo propio ante la Juventus si no quiere quedar apeado de la competición antes de tiempo.
Es un partido de fútbol que vamos a afrontar con muchísima ilusión. En una pizarra ganaré el partido seguro, pero en el campo es mucho más difícil todo. Jugamos contra un gran rival y nosotros vamos a intentar buscar, de acuerdo a nuestra idea futbolística, nuestro máximo rendimiento y a la vez influir en que el rival no lo tenga. No vamos a salir a lo loco a por el rival desde el minuto uno. No, porque creo que nosotros tenemos que jugar nuestras bazas y una de ellas es la paciencia.
En el Getafe sigue coleando el mal arbitraje de San Mamés. Jaime Mata, el delantero azulón, se pasó por el partido de las 9 y ha analizado lo ocurrido en los últimos instantes de ese partido.
No, la única que dice es que lo habían revisado y que no había sido. Y claro, luego cuando termina el partido y tú lo ves, y bueno, lo vemos todos, es cuando dices, ¿cómo que se ha revisado? No se ha podido revisar porque creo que era algo que es muy, muy obvio.
Y en Argentina hoy se reúne la Conmebol para decidir qué pasará con el clásico argentino. Escuchen las palabras de Pablo Pérez, jugador de Boca, que fue agredido y tuvo que ser atendido por los servicios médicos.
¿Y cómo vamos a ir a una cancha donde no me brindan seguridad? ¿Y qué pasaba si nosotros jugamos y ganamos? ¿Quién me saca de ahí? Decime quién me saca, porque si la gente estaba loca antes de entrar, imagínate si nosotros vamos, ganamos en su cancha, le damos la vuelta en su cancha, ¿qué pasa? ¿Me matan? Yo tengo tres hijas, tengo mi señora, mi hija mayor cuando entré a mi casa me abrazó y estaba llorando. Es una vergüenza, yo no puedo jugar al fútbol así si veo una cancha donde sé que puedo llegar a morir.
El defensa del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, ha aceptado este lunes el pago de una multa de 48.000 euros por un delito contra la seguridad del tráfico por conducir su vehículo sin puntos en el carnet el pasado mes de agosto.
Y tiempo también para la cultura.
Estas Navidades nos sumergiremos en el universo Van Gogh. Será el 26 de diciembre cuando llegue a Madrid la exposición multimedia más visitada del mundo. Van Gogh Alive Experience es una inmersión multisensorial en su obra a través de 3.000 imágenes a gran escala perfectamente sincronizadas con música clásica. En un paseo entre lirios, girasoles, olivos y viñedos de color rojo. Ser partícipes de sus noches y estrellas. Entrar en su habitación de Arles o contemplar aquel almendro en flor tal como lo vio él desde su internamiento en el hospital de Saint-Rémy. Serán 9 semanas, del 6 de diciembre al 26 de febrero, en el Círculo de Bellas Artes, y ya se pueden reservar las entradas. Coreógrafos de toda España en la edición número 32 del Certamen Coreográfico de Madrid en el Conde Duque. 2 semanas de actividad intensa en apoyo a los nuevos talentos, en 12 propuestas de obras cortas y 4 compañías invitadas. El certamen donde dieron sus primeros pasos quienes hoy son premios nacionales de danza, Teresa Nieto, Daniel Abreu o Chevi Muraday. Las propuestas incluyen piezas coreográficas de un solo intérprete, talleres y, como novedad, un proyecto europeo del que Paso a Dos forma parte, sobre la escenificación de cuerpo, género e identidad. Laura Cumín es la directora del certamen.
El proyecto tiene que ver con cuerpo, género e identidad, y es un proyecto de capacitación para coreógrafas, coreógrafos, dramaturgas, dramaturgos, intérpretes, públicos y estructuras. Se llama Performing Gender, Dance Makes Differences.
Esta semana, con el trabajo de una coreógrafa británica, que dará sus frutos el día 2 a las 7:30 con entrada gratuita. Lo mejor del diseño actual de Latinoamérica, España y Portugal en la 6ª Bienal Iberoamericana de Diseño en Matadero, Madrid. Instituciones y empresas apostando por un diseño centrado en las personas y no en los objetos. Una semana de actividades de trabajo en red, jornadas de diseño estratégico y empresarial y presentaciones de casos de éxito. Un trabajo expositivo en el que prima la innovación, experimentación, las nuevas ideas y la participación ciudadana. La nueva generación de poetas acerca los versos al público infantil. La iniciativa parte de un libro, Versos de Buenas Noches, donde autores como Benjamín Prado, Raiden, Zahara o María Litz reivindican la figura de la poesía como pilar de aprendizaje para nuestros peques, porque quien crece con poesía vivirá con emoción, porque los versos pueden ser la mejor enseñanza hacia la afectividad. La presentación del libro esta tarde promete. Llega acompañada de un bonito recital en el nuevo Teatro Alcalá. Irene G. es una de sus autoras y participantes.
Porque creemos que la poesía tiene que germinar desde la cuna para poder fabricar y elaborar generaciones más abiertas, creativas, llenas de ilusión, nuevas metas y sobre todo sensibles, sensibles a la vida y empáticos al amor.
Clasificable y muy personal, así es el estilo de Morchiva, ahora con su 9º disco de estudio en el que regresan a la mezcla de géneros de sus primeros discos de los años 90. Actúan esta noche a las 9 en La Riviera.